Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo.
Pues mira, vamos a hablar de las pirámides con alguien que está exhausto, que es que no puede más. Tiene el libro más vendido en España y como dice que sí a todo, pues está pues ayer en Valladolid, mañana en Castellón, en Murcia.
Así estamos.
Javier amigo, Sierra, buenos días.
Vivo de milagro, pero oye, te digo una cosa y te lo digo de verdad. Sentarse delante de estos micrófonos azules es revitalizar.
Javier, eres el mejor. Oye, tú sabes que yo soy un loco de las pirámides y de las conspiraciones alrededor de las pirámides. Yo siempre me fío de las cosas que me dices tú, pero hombre, es que hay mucha creatividad. Resulta que esto es viral y lleva 3 semanas recorriendo las redes sociales. Según un grupo de investigadores, debajo de la pirámide de Kefren existe un profundo entramado de galerías y conductos al que han llegado a llamar ciudad. Parece un bulo porque es demasiado bueno para ser, verdad. ¿Lo es? ¿Qué hay de cierto?
Bueno, esto se presentó en una rueda de prensa internacional y después en una conferencia abierta al público el pasado 15 de marzo. Pero claro, a esa conferencia no fueron los grandes medios, no fue New York Times, no fue Nature, no fue, en fin, las grandes cabeceras, sino que fueron youtubers y gente del mundo, en fin, de Internet.
Vale.
Y convirtieron el anuncio en algo absolutamente viral. Claro que tenía todos los mimbres para convertirse.
Exacto.
Claro, lo que decían es que un grupo de científicos italianos utilizando satélites italianos que tienen una tecnología nueva que llaman radar de apertura sintética y que es capaz de penetrar cualquier cosa sólida y también meterse como a decenas, y ellos dicen que cientos de metros bajo el suelo, habían detectado 8 conductos enormes debajo de la pirámide de Kefren que profundizaban 648 metros en la masa de piedra de la meseta de Giza, tocaban 2 grandes salas y de esas 2 grandes salas el radar había detectado como una red de pasadizos capilares que se extendía hasta 10 veces la superficie de las pirámides.
10 veces.
Claro, ellos presentaron los datos, las gráficas de esas detecciones de radar, un corte vertical con los colorines de...
Eso es lo que vi yo, que sí.
Claro,
sí,
que esto es más sólido, esto es menos sólido, y claro, aquello era la bomba. ¿Qué pasa? Que evidentemente esto se presenta ante youtubers y gente sin en fin,
credenciales científicas.
Eso es, sin prevención ni capacidad, y no les hacen las preguntas clásicas y claves sobre cómo es exactamente ese método de detección, etcétera. Total, que estamos ante un anuncio increíble, donde además lo sitúan en su contexto histórico. Dicen que esos laberintos tienen que ser el Amenti, el más allá del que hablaban los textos antiguos egipcios y que se encontraba en la meseta de Giza.
¿Por qué? ¿Qué dicen los textos?
Bueno, hay muchos libros, en fin, mágicos del Antiguo Egipto, pero hay uno en particular que se llama el libro de Lamduat. El libro de Lamduat es muy bonito, es muy poético. Divide el paso del sol por el más allá durante las 12 horas de la noche. Y en la cuarta y quinta horas, todo esto está con gráficos, con dibujitos, jeroglíficos, etcétera, en la cuarta y quinta hora, el sol se mete en una zona que llaman el Rostau. El Rostau son pirámides con pasadizos y cámaras subterráneas. Vale, es curiosísimo.
Vale.
¿No? Ese Rostau, ¿sabes lo que significa en Antiguo Egipto? Significa la boca de los pasajes.
Uh-huh.
Entonces, claro, de repente, eso que está en textos de 3.000, 4.000 años de antigüedad, se veía como refrendado por estos detalles tecnológicos, ¿no? del radar. El caso es que esto salta a los medios a los pocos días, porque en fin, lo que es la red internet se hace...
Hombre, nada más que un youtuber gordo lo saque con lo
no,
que...
No, lo sacaron. Pero, y provocó reacciones. El Consejo Supremo de Antigüedades Egipcia dijeron, hombre, pero ¿cómo anunciáis esto? Nosotros no hemos dado ningún permiso para hacer esto. Pero claro, es que tampoco lo necesitaban, porque si es algo de satélite, pues lo podían detectar.
Claro.
¿Cuál es el problema? El problema es que una tecnología capaz de detectar subterráneos de esas características a 650 metros de profundidad debería estar o podría estar, y no sabemos que esté en manos, por ejemplo, de los militares. Estados Unidos podría detectar los túneles de Hamas en Gaza con la gorra, claro, utilizando esta tecnología.
Podría saber cualquier yacimiento romano en España que no, por ejemplo, y se me acaba de ocurrir.
Sí, o te podrías ir con esa tecnología satélite al Amazonas y saber dónde están las grandes bolsas de petróleo, por ejemplo. Sí. Y sin embargo, nada de esto está ni se lo espera realmente en la tecnología actual. Luego, hay una enorme controversia sobre qué es lo que están manejando estos científicos que sí tienen credenciales científicas. Es decir, hay un químico, por ejemplo, Corrado Malanga, que yo lo conozco desde hace muchos años, sí, en persona, porque él era un científico asiduo a los congresos de ovnis. Claro, esto tampoco es que sea una credencial maravillosa, ¿no? Pero es un científico. Trabaja en la Universidad de Pisa, se ha dedicado a analizar pastos quemados por ovnis, o se ha dedicado a analizar apariciones de la Virgen, o a hipnotizar a gente, y de repente aparece en medio de este sarao, ¿no? Y luego hay un ingeniero de telecomunicaciones, Filippo Biondi, un tipo con también sus credenciales, pero nada de esto se presenta desde la universidad. Se hace en un hotel, fuera de los circuitos universitarios, no se llama a los grandes y serios medios científicos y, sobre todo, se hace un anuncio que no está respaldado por un paper, una publicación científica, que es lo que se debería hacer. Y esto, Alberto, debería hacernos reflexionar, porque están pasando demasiadas veces estas cosas. Se anuncia, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, que se ha descubierto que el ADN de Colón es de un señor de Levante, de Valencia, como salía hace un tiempo.
No recuerdo.
Y no está respaldado por un paper científico. Se hace el anuncio sin que esté esa publicación respaldada por pares, criticada, es decir, sometida a escrutinio por fuentes ajenas. Nada de eso está, por lo tanto, le estamos dando naturaleza de gran noticia, de scoop, como dicen los americanos, a cosas que no tienen un respaldo. Esto a mí me ha dado pie a un intenso debate. De hecho, fíjate, te lo recomiendo, porque este domingo nos hemos juntado unos cuantos, para incluso algún egiptólogo, para analizar todo esto. En Cuarto Milenio lo haremos este domingo, en un debate sobre esta cuestión.
Lo veré seguro.
Y caramba, es que es un tema muy, muy serio, ¿no?
Porque, Javier, una pregunta que se ha dicho tantas veces y se ha preguntado tantas veces, o se ha puesto tanto en tela de juicio, que las pirámides no las construyeron los egipcios, sino que fue una civilización anterior y tal. Por favor.
Podría ser.
Podría ser. Es que es lo que te quería preguntar, porque yo no sé hasta qué punto es conspiración, porque sé que se descubrieron una suerte de ríos hace poco que probarían que esas piedras habrían viajado por el río y que tumbaría pues ese argumento de era imposible mover las piedras de tantas toneladas. Pero como tú eres el que sabe, prefiero que...
Bueno, es que hay, no solamente se trata de mover piedras, también se trata de orientar piedras. Las pirámides, la Gran Pirámide, por ejemplo, tiene una orientación hacia los puntos cardinales que es perfecta. Se necesitan teodolitos, se necesitan instrumentos de gran precisión para hacer muchas de las cosas que han quedado ahí en piedra. Pero también es cierto que son monumentos que han sufrido mucho el deterioro del tiempo y que nos faltan piezas. Es como si de repente, imagínate, dentro de 500 años alguien se encuentra un teléfono móvil. Un teléfono móvil en una tumba. Ya no le queda batería, no funciona, le falta... el elemento que lo hace
operativo. Y tú no tienes el cargador
Y no tienes el cargador, por lo tanto tienes un chisme que no sabes ni para qué servía ni qué era dentro de 500 años y le falta algo que es lo que lo pone en funcionamiento. Esa es la sensación que tienen también muchos ingenieros, ya no arqueólogos, ingenieros que se han acercado a las pirámides, que les da la sensación de que, jolín, parece un mecanismo de algo, pero no sabemos de qué. Esto es muy curioso porque, fíjate, esta noticia no hubiera tenido predicamento en los medios de comunicación como la ha tenido, si no fuera porque se ha construido sobre algo que está en el ambiente. Y es que es verdad que bajo la meseta de Giza hay pasadizos, la mayoría naturales, pero hay conductos y hay cosas que están por explorar. Y hay muchas historias que hablan de que debajo de las pirámides podían estar la cámara de los archivos del Antiguo Egipto, la tumba del dios Tot, la tumba de Osiris. De hecho, la tumba de Osiris se descubrió entre la Esfinge y la pirámide de Kefren. Es un cenotafio, es una tumba falsa. No está Osiris enterrado allí, pero sí que hay... Yo eso he bajado a verlo. Está a 30 metros bajo la superficie.
30, ¿eh?
30 bajo la superficie de la meseta. Bajas con unas escaleras de en fin, de palo, ¿no? O sea, que son un poco así. Sí, sí, sí. Y cuando llegas a la parte inferior ves un sarcófago que mide 3 metros de largo. Es para un gigante que está ahí vacío en medio de una isla rodeado de agua. Es un paisaje de otro mundo que obviamente costó muchísimo hacer. Bajar un sarcófago de una pieza de casi 3 metros de envergadura a 30 metros de profundidad es de un esfuerzo colosal hace miles de años. Y no sabemos para qué. O sea, que hay misterio en las pirámides, pero probablemente estos datos que nos tendrán que justificar los científicos o están mal interpretados, que también podría ser, es decir, que esto al pasarse por computadora y por la inteligencia artificial les ha dado una cosa muy fuera de lugar, o es algo natural que hemos detectado, pero que hay que hay que procesar y que hay que profundizar. Y de ahí hemos saltado a lo viral. Yo te prometo, Alberto, estoy seguro de que en los próximos años, no te hablo de semanas ni de meses, años, va a haber miles de personas que van a ir a la meseta de Giza y van a estar preguntando por la ciudad subterránea, por lo que se está divulgando estos días sin respaldo científico. Esto también es para hacérnoslo mirar.
Oye, tengo 3 minutos, pero me gustaría, voy a hablar ahora del lobo, del lobo extinto. Creo que hay 3 ejemplares, Rómulo, Remo y Khaleesi, creo que han llamado al tercero. Esto significa que vamos a revivir muchos animales que ya están extintos. ¿Por qué se hace esto?
Porque el ser humano no sabe quedarse quieto y no se conforma con la muerte. Es que es verdad, estamos luchando continuamente contra la muerte y contra la extinción. Si te das cuenta, todo nuestro ejercicio de memoria, de echar la vista atrás con la historia incluso, es para que no se nos muera lo que hemos sido en algún momento. Esto que ha pasado con los lobos va a pasar próximamente con los mamuts. Se han rescatado mamuts, se está trabajando en la clonación de mamuts. Igual que tenemos bisontes en Cabárceno, en Cantabria, a lo mejor un día de estos tenemos también un mamut pastando en el norte de la
península. ¿Tú le encuentras sentido o no?
¿Tú has visto Parque Jurásico?
Sí, pero no recuerdo porque lo vi muy pequeño, pero sí, sí.
Pues vuélvete a ver. Pues eso. O sea, es que sí, claro, si estamos recuperando especies y tal, podemos desequilibrar el equilibrio que tenemos ahora. Cuidado. Y esto es un mensaje que, en fin, que los científicos también están dando. Habrá especies que resucitarán solas.
¿Cómo es eso?
El cambio climático, el deshielo, o sea, en el permafrost, en la capa de hielo de las zonas polares que ahora mismo se está despoblando, el calor va a reactivar microorganismos de miles de años de antigüedad que no sabemos qué efecto pueden tener en animales y en humanos, pero se van a reactivar. Y esto es muy curioso, es como si hubieran estado hibernados en una cápsula del tiempo.
Completo, como Guardini.
Exacto, técnicamente muertos, pero con capacidad de reactivarse. Y esto nos va a dar sorpresas en los próximos años, seguro. Ojo, que vienen curvas.
Me quedo planchado. Javier, amigo, ten cuidado, guarda cuidado y guarda descanso, que estás dándote mucha vuelta con el libro. Y vuelve mucho aquí a COPE, que esto te da energía.
Eso es verdad. Mira, me lo dicen en casa. Oye, lo del plan maestro está muy bien, pero que tengas dentro de tu plan maestro un poquito de descanso. Esta semana lo intentaré, la Semana Santa, aunque, en fin, acabo de volver de Teruel de dar el pregón de la Semana Santa, que eso ha sido otra buenísima.
Pero, macho, ¿tú cuándo tienes tiempo para escribir todas estas cosas, tío?
Bueno, lo intento. Me organizo.
Javier Sierra, gracias.
Un abrazo.